Buenas tardes. Imagino que muchos de ustedes han sido entrevistados en algún momento de su vida. No todos. Y me imagino que algunos de ustedes probablemente han sido entrevistados varias veces a lo largo de su carrera. Algunos de ustedes tal vez incluso han entrevistado a personas muchas veces, tal vez unas pocas veces. Y cuando miro hacia atrás en mi vida, en mi carrera hice muchas entrevistas. Entrevisté a muchas personas yo mismo. Y una pregunta que nunca se me ocurrió, particularmente como entrevistado, alguien que estaba siendo entrevistado, fue si yo era el empleado que estaban buscando. La pregunta nunca se me ocurrió. Estaba más interesado en las responsabilidades del trabajo o el salario, el sueldo. Quería llegar al fondo del asunto. ¿Qué es lo que quieren que haga y cuánto me van a pagar por eso? Ni siquiera consideré preguntar qué tipo de empleado estaban buscando. Y tal vez ni siquiera consideraron esa pregunta más profunda. Tal vez estaban pensando en las responsabilidades o las tareas que debían realizarse y si yo estaba calificado o tenía la experiencia y las habilidades para hacer ese trabajo. Y en mi confianza, supuse que yo era exactamente lo que la empresa necesitaba, o podía usar, o estaba buscando. Bien o mal, esta actitud era incorrecta. Y mencioné este ejemplo, comienzo mi mensaje diciendo que, de manera similar, como cristianos, tenemos el privilegio de ser buscados y llamados por Dios. Y en cierto modo, Dios nos ha pedido que participemos en la mejor pasantía en la que cualquier ser humano podría participar. La intención es que si calificamos durante esta pasantía, podríamos ser contratados de forma permanente. O podría decir, seríamos contratados eternamente. Y cada año de esta pasantía, si se me permite usar esa expresión, como todo el mundo entiende ese término, Dios nos hace pasar por una evaluación de desempeño. Su intención no es dejar ir a ninguno de nosotros, sino que quiere que sigamos preparándonos para un año aún mejor y más exitoso por delante. Y seguimos haciéndolo año tras año hasta que llegue el momento tan esperado en que Dios traiga su reino a la tierra. Hermanos, estamos en plena temporada previa a la Pascua, y yo diría que en plena revisión anual de desempeño, el tiempo de autoexamen. Estamos estudiando, orando, probablemente ayunando, examinándonos y preparándonos con la esperanza de ser contratados de manera permanente. Y como parte de esos esfuerzos, hacemos preguntas, a veces preguntas difíciles. Vayamos al capítulo 7 de Mateo, y observemos una instrucción que Cristo dio a sus discípulos. Un pasaje de las Escrituras con el que estamos muy familiarizados, pero tal vez nunca lo hayamos pensado de esta manera ni lo hayamos usado de esta manera. Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora bien, me parece interesante que Cristo utilizara el término para ellos. Es como si hubiera un gran grupo de personas que pueden afirmar que Dios es su Padre, pero que solo a ellos les suceden ciertas cosas. Hermanos, si estamos buscando una posición permanente en el reino de Dios, ¿qué podría ser mejor que Dios nos dé su opinión sobre nuestro progreso? Es posible que nunca haya considerado aplicar este versículo a nuestro progreso espiritual. Sería grandioso si Dios nos revelara lo que Él busca. ¿Qué mayor conocimiento podría tener un ser humano? ¿Qué mayor conocimiento podría tener un ser humano al saber lo que Dios busca en cada uno de nosotros o espera de cada uno de nosotros? ¿No sería bueno que Dios nos mostrara lo que Él busca, lo que Él espera de nosotros en términos de desarrollo? Por supuesto que sí. La clave, hermanos, es buscar, pedir, llamar. Ya saben, los pasantes que se acercan a sus jefes voluntariamente para obtener comentarios críticos, tengo que decir que eso es impresionante. He sido supervisor o jefe, gerente de muchas personas en mi vida, y diré que probablemente pueda contar con una mano la cantidad de veces que una persona se me acercó voluntariamente para pedirme comentarios. Ahora bien, yo hacía evaluaciones de desempeño anuales. De nuevo, he pasado por evaluaciones de desempeño anuales. Y honestamente, si soy honesto, hubo momentos en los que, en mi trabajo, no fui y pregunté voluntariamente, fuera de esa temporada de evaluaciones de desempeño, sobre cómo lo estaba haciendo, cómo podría mejorar. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo habría hecho mucho más. Eso es impresionante. Por supuesto, si analizamos este versículo tal como lo aplicamos a menudo, Dios quiere que acudamos a Él por las cosas que necesitamos, por las cosas que queremos. No hay nada de malo en eso. Buscar, pedir, llamar a la puerta para recibir bendiciones, físicas, financieras, un trabajo, milagros, sanidades. Podemos pedir y buscar a Dios por cosas que están sucediendo en nuestro matrimonio, o si queremos casarnos. Podemos acudir a Dios por nuestros hijos, buscar, pedir, llamar a la puerta para que nos ayude en una situación o si queremos tener hijos. Todas esas son cosas buenas por las que debemos buscar a Dios. No hay nada de malo en eso, pero, acudimos a Él buscando, pidiendo y llamando con la misma intensidad para entender lo que Él busca. Porque en el corazón del cristianismo, si realmente llegamos a la esencia de la misma, se trata de darle a Dios lo que Él busca. Eso, hermanos, resume el camino de vida del dar, no al revés, como lo tiene el mundo. Ellos lo tienen al revés, como lo teníamos nosotros, como lo tenía yo. Queríamos que un Dios fuera lo que pensábamos que un Dios debería ser, y así no es como funciona. Así que hoy buscaremos respuestas a una simple pregunta que podemos hacerle a Dios durante este tiempo de autoexamen. Una pregunta, y vamos a buscar respuestas a ella. Pasemos a Ezequiel 34 y comenzaremos en el versículo 1. Y vino a mi palabra del Eterno, habla Ezequiel, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, y di a los pastores. Ahora, desde este punto, y en los versículos siguientes, Dios acusa a los responsables de cuidar de su rebaño. Dios le revela a Ezequiel que ellos buscaban satisfacer sus propias necesidades egoístas. No tenían en mente el rebaño de Dios y Él les dijo. Lo señaló por, y lo vemos al leer los versículos, no alimentar a su pueblo, no fortalecer a los enfermos, no sanar a los enfermos, ni vendar a los quebrantados. Pero quiero enfocarme en el versículo 11. Dios se inserta en la conversación y se contrasta con aquellos pastores al declarar lo siguiente. Porque así ha dicho el Eterno el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y luego agrega, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ahora, obviamente hay una aplicación profética allí, hermanos, pero Dios siempre ha buscado y continúa buscando a sus ovejas. Así que aquí está esa pregunta sencilla que todos podemos hacer individualmente. ¿Somos, soy yo, las ovejas que Dios busca? Porque la redacción aquí sugiere que cuando hacen esa pregunta, la redacción sugiere que algunas ovejas no son de Dios. Dios hizo hincapié en los pronombres posesivos, mis. Lo usa al menos dos veces aquí en este versículo. Eso significa que no todos los que dicen ser sus ovejas son contados como suyos. Así que comencemos con alguien que sabía la respuesta a esa pregunta. Y fue mucho antes de que Ezequiel escribiera estas palabras. Este individuo sabía la respuesta. ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Pasemos a Salmos 100. Salmos 100. Obviamente, el rey David. Creo que fue unos 600 años antes de que Ezequiel escribiera esto. Salmos 100 y versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Hermanos, ahí está. De las muchas grandes contribuciones del rey David, una de esas grandes contribuciones es revelar que Dios considera a su pueblo ovejas, a ciertas personas, ovejas. Y me pareció interesante porque lo miré, y cualquier referencia a ovejas desde Génesis hasta Deuteronomio, 57 veces, puedes encontrar esa palabra. Josué, 2 veces. Jueces, 1 vez. Primera y segunda de Samuel, encontrarán la palabra, oveja, 24 veces. Primera y segunda de Reyes, 8 veces. Primera y segunda de Crónicas combinados, 14 veces, verán la palabra, oveja. Nehemías y Job, combinados esos dos, 8 veces más. Cualquiera de los libros que no mencioné es porque no creo que la palabra oveja aparezca en ninguno de esos primeros libros antes de los Salmos. Ahora bien, ¿saben que la única vez que se hace referencia a las ovejas como símbolo de un ser humano en esos libros que acabo de mencionar fue de labios de David? Todas las demás referencias se referían a las ovejas en sí, al animal en sí. Del rey David descubrimos que Dios considera a las personas, a ciertas personas, ovejas. Y no solo ovejas, sino sus ovejas. Recuerden lo que dijo Ezequiel. Mis ovejas, no las ovejas de otros. Y es a través del rey David que podemos comenzar a saber y entender lo que significa ser oveja del gran pastor. Partamos de ese punto, en Salmo 79. Repasemos algunos capítulos. 79. Porque estamos respondiendo a la pregunta. ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Salmo 79 y versículo 13. Así nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Ahora, son dos veces que hemos leído. Muchas otras veces vemos la palabra ovejas, pero justo al lado está la palabra, prado. Eso es interesante. Llegaremos a eso en breve. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Ahora bien, siendo un pastorcillo, por así decirlo, y habiendo interactuado mucho con ovejas, el rey David se dio cuenta de que él era una oveja y que Dios era su gran pastor. Docenas y docenas de veces, Dios se refiere a ciertas personas como sus ovejas, pero la pregunta sigue siendo, ¿soy yo la oveja que buscas? ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Una pregunta que tal vez nunca nos hayamos hecho antes durante este tiempo previo a la Pascua. Esta es una época del año en la que no damos nada por sentado. Nos abrimos al escrutinio como en ningún otro momento. Gálatas capítulo 6, y podría seguir leyendo muchos otros versículos que se refieren a las ovejas de Dios. Gálatas capítulo 6. Esos son solo dos. Y el versículo 3. No asumimos nada, hermanos. Y aquí hay una declaración del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Podría insertar lo siguiente y leerlo de esta manera. Porque si alguno se cree oveja, no siendo oveja, se engaña a sí mismo. En este momento, podemos clamar a Dios. Dios, tú lo dices claramente en tu palabra. Buscas a tus ovejas. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy una de ellas? Porque quiero darte exactamente lo que quieres, lo que estás buscando, lo que estás buscando. Ya saben, esa es la pregunta que no les hice a mis potenciales empleadores durante esas entrevistas. Si hacen esa pregunta durante este tiempo, hermanos, ya es un buen indicador de que probablemente sean una de sus ovejas. Si usted se siente seguro de ser una de las ovejas de Dios, eso no es malo. Eso es bueno. El propio rey David tenía la suficiente confianza para declarar que era una oveja de Dios. Así que tal vez queramos hacer la pregunta de una manera un poco diferente. Tal vez quiera preguntar, ¿soy el tipo de oveja que quieres que sea? Porque aquí hay un problema, particularmente durante esta época del año, que algunos hermanos probablemente ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen. Durante este tiempo de autoexamen, son más hábiles para examinar a los demás que para examinarse a sí mismos. Yo lo sé, hermanos, y lo he oído de ministros en el campo que manifiestan abiertamente sus dudas sobre si alguien más en su congregación es realmente un cristiano, o podría decir, una oveja. Eso es algo que me deja muy perplejo porque los ministros no pueden distinguir entre las ovejas verdaderas y las falsas. Piensen en el trigo y la cizaña. Segunda de Corintios capítulo 13. Solo unas cuantas páginas más allá. Porque si un miembro concluye que otra persona no es una oveja o una oveja de Dios, ese individuo, él o ella, ya ha concluido que obviamente es una oveja porque se necesita una oveja para reconocer a otra, ¿verdad? Se necesita una para reconocer a otra. Pero como dije, esta es la época del año en la que no damos nada por sentado sobre nosotros mismos. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice esto a los corintios. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Vamos a volver a examinar esta escritura un poco más adelante. Hermanos, nos acercamos a la Pascua, a la temporada de la Pascua misma. Mientras llegamos, particularmente, durante este tiempo, prestamos atención a las instrucciones del apóstol de examinarnos a nosotros mismos. En el versículo 4, invoca la crucifixión de Cristo, el acontecimiento más importante de todos los tiempos durante los días de la Pascua. Pensemos en Cristo después de ser bautizado. El conocimiento asombroso que hemos aprendido recientemente y que nunca antes habíamos tenido. Después de vencer a Satanás en el desierto. Hablaremos de eso un poco más adelante. Juan el Bautista lo presentó como, ¿qué? No como el Mesías, sino como el Cordero de Dios. Él podría haber dicho Mesías, lo estaban esperando, pero lo presentó como el Cordero de Dios. Alrededor del 1 de Abib. Solo unos días antes del 10 de Abib, cuando Dios le ordenaba a Israel que seleccionara los corderos para ser sacrificados. Primera de Corintios capítulo 11 y versículo 31, por un momento aquí recalca este punto acerca de examinarnos a nosotros mismos. Versículo 31. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermanos, juzguémonos individualmente. Como parte de examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos, hagamos de nuevo la pregunta. ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Y hay varias maneras. Cuando me estaba preparando para este mensaje, me encontré con el versículo en particular de la mujer samaritana junto al pozo con Jesús, y Cristo le dijo que el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y se me ocurrió, Dios, ¿qué estás buscando aparte de eso? Así que comencé a buscar y hay muchas cosas en la Biblia, hermanos, que los animo a que vayan y examinen. Realicen su propio estudio bíblico personal sobre lo que Dios busca, porque eso es la esencia del cristianismo. Darle a Dios lo que Él busca. Voy a considerar dos formas en las que podemos responder específicamente a la pregunta sobre si somos o no las ovejas que Dios busca. Juan capítulo 10. Ese será el enfoque del mensaje. Un par de formas en las que podemos medir. Hay otras formas de determinar si somos o no las ovejas que Dios busca, pero solo vamos a ver dos. Así que, consideremos lo que el Cordero de Dios tiene que decir al respecto. Sería un buen lugar para comenzar, ¿no es así? Juan capítulo 10. Probablemente ya esté ahí. Y el versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Versículo 22. 23. Y Jesús andaba en el templo, específicamente, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora bien, Esa declaración, no sois de mis ovejas, probablemente no les importó mucho. No tuvo mucho peso en los años de los judíos que lo rodeaban en ese entonces, mucho menos para los romanos que finalmente lo arrastraron a la cruz después de golpearlo. Esa pregunta habría significado aún menos para ellos. Vosotros no sois de mis ovejas. Pero, ¿y para nosotros? El mero pensamiento de estar ante él un día y escuchar lo mismo o algo similar debería hacernos estremecer. Pensemos en el día del Señor. Una multitud extraordinaria de personas de la gran multitud que descubrió que no eran ovejas de Cristo en absoluto, sino en realidad cabritos de Satanás. Algunos incluso se sorprenderán por eso. Es aterrador, pero la palabra de Dios nos da esperanza. Las Escrituras nos ayudan a saber claramente cómo son las ovejas de Cristo. Las Escrituras nos dicen los atributos esenciales de una oveja para que podamos identificarla y trabajar para lograrla. Todo lo que tenemos que hacer es continuar leyendo aquí. El versículo 27, mis ovejas, explica Cristo, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, importante allí, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que hay dos manos allí, las manos de Cristo y las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Singulares en propósito. Hermanos, ahí están. Las ovejas de Dios, las ovejas de Cristo, escuchan la voz de Cristo y lo siguen, lo obedecen donde quiera que Él esté. Es así de simple. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar, oh, bueno, eso es una simplificación excesiva del cristianismo. Simplifica demasiado lo que es el cristianismo. No, hermanos, en realidad es muy difícil para un ser humano ser una de las ovejas de Dios. Pero, se dieron cuenta, nuevamente, de que Cristo dijo que el Padre le dio sus ovejas a Cristo. ¿Y quién sigue sosteniendo las ovejas? El Padre también. Es por eso que podemos referirnos a Cristo como un pastor, o podemos referirnos a Dios el Padre como un pastor. Al final del día, nosotros somos sus ovejas. Ellos están unificados en el cuidado de sus ovejas. Salmos 95, uno de mis himnos favoritos. Himno 51, venid y juntos adorad. De ahí viene ese himno, Salmos 95 y versículo 1, venid, aclamemos alegremente al Eterno. De ahí viene, hermanos. Venid, aclamemos alegremente al Eterno. Cantemos con júbilo en la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Eterno es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses. ¡Qué himno! ¡Qué canción! Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Probablemente las palabras ya estén sonando en su mente, la música. Arrodillémonos ante el Eterno nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado. Ahí está esa palabra de nuevo. Y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, se alinean con Salmos 95. Cristo les dijo a los fariseos lo mismo que el salmista se inspiró a escribir aquí al final del versículo 7. Léanlo. Versículo 7. Si oyereis hoy su voz, a eso se refería Cristo. Si hoy oyereis mi voz, judíos fariseos, sabremos, el Padre sabrá que sois de mis ovejas. Si no oyereis mi voz, se aplica lo contrario. No oyeron la voz de Cristo. Entonces, ¿qué sucedió? Sus corazones se endurecieron. Y dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, de la tentación, en el desierto. Eso es interesante. El día, singular, de la tentación. Versículo 10. 40 años, continúa el salmista, 40, un número que a menudo leemos en la Biblia. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. las ovejas de Cristo, las ovejas del Padre, aquí las ovejas de ellos. Así que la primera característica vital de las ovejas de Dios es una excelente audición. De hecho, las personas que crían ovejas saben que la vida de las ovejas depende de la audición, porque no tienen una visión especialmente grandiosa. Es interesante que tengan los ojos a los lados de la cabeza. Creo que tienen pupilas rectangulares, por lo que tienen un amplio rango de visión, pero no una visión especialmente buena. Dependen principalmente de su audición para alertarlas de los peligros, para oír la voz de su pastor. Puede que no puedan verlo, pero sin duda pueden oírlo. Creo que Dios los diseñó así, hermanos, para que pudiéramos establecer paralelos con nosotros. Y, por cierto, Dios no busca nada diferente de nosotros que lo que buscó de Cristo. Cristo sabía que Dios buscaba ovejas. Cristo sabía que Dios busca ovejas, así que se esforzó por ser el primero de muchos. Nuevamente, su título era, el Cordero de Dios. Mire lo que dice aquí. Como en el día de la tentación en el desierto. Piense en lo que hemos aprendido recientemente acerca de Cristo y de tener hambre durante 40 días, sin comer. Y luego fue tentado. En un periodo muy breve de tiempo, piense en el conocimiento que adquirimos. Como en el día de la tentación y en el desierto, dice. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo a la primera tentación del diablo, hermanos? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, los corderos de Dios, las ovejas, tienen un gran oído. Así que, durante este tiempo de autoexamen, nuestro oído debe estar en su mejor nivel. Cualquiera que se pregunte, ¿soy yo la oveja que Dios busca? Mi respuesta, ¿cómo está su oído? ¿Está escuchando la voz de Cristo? Porque la vida eterna, pensando en Juan 10, nunca perecer, pensando en Juan 10, y aquí, el reposo eterno, dependen de ello. Juan 18. Y versículo 33. Debemos hacer la pregunta más importante. Una pregunta que el mundo no hace, ni es capaz de saber. ¿Cuál es la voz de Cristo? Una vez más, porque la vida eterna depende de ella. Juan 18, 33. Respondamos la pregunta. Dejemos que Cristo responda la pregunta por nosotros. ¿Cuál es su voz? Versículo 33. Entonces Pilato, la escena donde Cristo y Pilato tienen un encuentro privado entre sí, volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? En otras palabras, ¿se te ocurrió a ti esta pregunta o te la dijeron otros acerca de mí? ¿O dijeron eso de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dijo? Oye mi voz. Le dijo Pilato. ¿Qué es la verdad? Ahora bien, si escuchan con atención o leen con atención, cualquiera que sea la opción que prefieran, argumentaré que Cristo ya definió la verdad para Pilato en su declaración. Pilato no lo entendió. El mundo no lo entiende, pero nosotros no. Cristo explicó lo que él dice, y esa palabra dice significa testificar, dar evidencia de lo que Cristo afirma que es verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye su voz. Entonces, alguien que me escucha en el mundo podría decir, podría argumentar que las ovejas de Dios son aquellos que tienen una Biblia. De hecho, hay Biblias con letras rojas que realmente te señalan las palabras de Cristo. Ahora, la gente desearía que fuera así de simple. Yo lo deseaba, antes de llegar a la verdad. Pasemos al capítulo 10 de Romanos. Tengo una Biblia, hermanos. Tengo varias Biblias. Tengo una Biblia digital que puedo usar. Estoy seguro de que ustedes tienen, bueno, tienen una Biblia. Tal vez tengan múltiples copias de la Biblia. Tal vez también usen una versión digital. Solo en 2022, las sociedades bíblicas distribuyeron más de 35,5 millones de copias de la Biblia en un año, digitales y físicas. Entonces, si miles de millones tienen la Biblia y no escuchan la voz de Cristo, y como resultado no son ovejas de Dios porque las ovejas de Dios escuchan su voz, entonces, ¿qué es la voz de Cristo? Porque hay una diferencia entre lo que está escrito aquí y la voz de Cristo. Tiene que ser así. Basta con mirar a Satanás. Satanás en realidad usó lo que estaba escrito aquí para tentar a Cristo. Recuerden que le dijo a Cristo. Porque está escrito, citó la Biblia. Romanos capítulo 10, deberían estar ahí, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, dejemos que este versículo revele la voz de Cristo. Esa palabra griega, enviados, revelará quiénes son ellos en este versículo. Porque creer en Cristo y en Dios depende de oír y entender de estos individuos en particular. Y nos llevará a identificar qué ovejas son de Dios. La palabra enviados es, Lastron G649, apostello, de donde obtenemos apóstolos, o la palabra apóstol. Las ovejas de Dios se reúnen donde su apóstol dirige y guía al rebaño de Dios. El mundo se pierde esta parte monumental e importante de las Escrituras. Las organizaciones de la iglesia protestante o moderna le dicen a la gente, todo lo que tienes que hacer es creer en Jesús en tu corazón y confesarlo, y serás salvo. No tan rápido. Literalmente, no tan rápido. No es tan fácil como la gente quiere que sea. Cristo y la palabra de Dios deben ser escuchados de un apóstol, porque nadie puede invocar a Dios a través de Jesucristo si esa persona no tiene un apóstol que le revele o le explique quién es el verdadero Dios o quién es el verdadero Jesucristo. Eso es profundizar en Romanos 10, el versículo que acabamos de leer. Sigamos construyendo sobre ese punto monumental a medida que continuamos durante esta temporada previa a la Pascua, y observemos cada área de nuestras vidas, cada actitud, cada pensamiento. Juan 21 y el versículo 1, después de esto, a lo que se refiere, fue en el capítulo anterior, el capítulo 20. Es el relato de la resurrección. Cristo se encontró con María Magdalena, se le apareció a ella, luego se les apareció a los discípulos, luego a Tomás. Y así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Si conté correctamente, son siete. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En ese momento, probablemente se pueda oír caer una mosca. Y a veces podemos leer declaraciones cruciales en la Biblia que respaldan una comprensión crítica. Sabemos que estos hombres llegaron a ser apóstoles. Llegaron a ser apóstoles también, pero Cristo destaca a Pedro. ¿Quién llegó a ser el apóstol principal? ¿Y qué le dice Cristo a Pedro después de expresar su amor por Jesús? En el versículo 15, Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Lo que esa palabra, apacienta, significa, hermanos, es pastorear. Llévalos a pastar. Recuerda que dije tres veces, creo que lo leímos, ovejas y prados, uno al lado del otro. Le dijo al apóstol principal, apacienta mis corderos. Le preguntó la segunda vez, en el versículo 16, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, pastorea mis ovejas. Esa palabra es diferente a la primera vez que leímos apacienta. Eso significa pastorea mis ovejas. Le dijo al apóstol Pedro, el apóstol principal, pastorea. Jesús preguntó la tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. ¿Me amas? Y le respondió. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo. Apacienta mis ovejas. Volvió a la primera forma en que lo dijo. La mayor expresión de un apóstol es pastorear las ovejas de Dios. Dios alimentó a su cordero, Jesucristo. Todo lo que Jesús oyó, se lo transmitió a los apóstoles. Por eso los llamó amigos y ya no siervos. Todo lo que oigo decir al Padre, os lo he dado. Ahora os llamo amigos. Así que los apóstoles fueron alimentados por el pastor, Cristo. ¿Y qué hacen los apóstoles? Nos alimentan. Lo que hace el apóstol hoy es alimentarnos. Somos alimentados por el apóstol. Somos pastoreados. Recuerdo la primera vez que vinimos a los servicios aquí en la sede. Es una historia más larga. Mi esposa estaba un poco renuente a venir. Y vinimos solo los dos. Dejamos a nuestras hijas en casa. Queríamos ver cómo era. Acordé eso. Quería traer a mi hija. Ella no. Y cualquiera de los ministros en ese tiempo, y creo que teníamos más ministros aquí en la sede en ese tiempo de los que tenemos actualmente, cualquier ministro en ese tiempo podría haber recibido el mensaje ese día, pero fue el señor Pack. Nunca lo habíamos conocido. Solo escuchamos su voz a través de la literatura. Y recuerdo a mi esposa, tal vez no exactamente las palabras que dijo, pero justo cuando terminamos, dijo. Esa fue la primera vez que fui alimentada. Fue la primera vez que se sintió alimentada. Y el resto, como decimos, es historia. Si sinceramente le pedimos a Dios que nos muestre si somos las ovejas que Él busca, entonces debemos ser conscientes del hecho de que las ovejas de Dios se identifican no solo por la verdad que escuchamos, sino por la persona de quien la escuchamos. Un versículo final sobre esto. Volvamos a 2 de Corintios 13. Recuerden que dije que volveríamos allí. Segunda carta a los Corintios capítulo 13. Recuerden que leímos el versículo 5 antes, lo vamos a leer de nuevo. Pero la introducción al versículo 5 comienza en el versículo 1. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás. A todos. Quiero que todos escuchen lo que voy a decir. Así que pueden imaginarse que alguien estaba leyendo esta carta a todos, tanto a los que estaban pecando como a todos los demás. Quiero que todos aprendan el siguiente punto. Esto es lo que dice. Que si voy otra vez, no seré indulgente. No me voy a contener. Si vuelvo, no me voy a contener. Pues buscáis, versículo 3, una prueba de que habla Cristo en mí. Luego, el versículo 5, porque los corintios estaban buscando una prueba de que Cristo estaba hablando en, y a través de un apóstol, y en este caso, Pablo. Luego dice, examinaos a vosotros mismos. Si hacen esa pregunta, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Permítanme parafrasear al apóstol Pablo aquí. Si dudan de que Cristo habla a través del apóstol, como les estaba diciendo a los corintios, entonces deben preguntarse si Cristo está en ustedes porque la verdad que escucharon, la verdad que los llevó al arrepentimiento, la verdad que los llevó al bautismo fue la voz de Cristo hablando. Dios, Cristo habló a través del apóstol, la verdad. Ahora bien, el sábado se celebra solo 52 veces al año, tal vez 53 si hay más en un año. Tenemos servicios otras 24 veces, creo, si no me equivoco, durante las vacaciones de primavera y otoño. Distribuimos los estudios bíblicos a lo largo del año. Así que no todos los días escuchamos al apóstol de Dios hablar o al ministerio que apoya al apóstol y apoya la verdad que él trae todos los días. Pero las ovejas que Dios busca deberían estar pastando en la verdad 365 días al año. Imaginemos una oveja que no comiera todos los días. Entonces, punto número 2, no solo eso, las ovejas de Dios se reúnen donde su apóstol las pastorea, las alimenta, sino que las ovejas de Dios se alimentan en su prado, en el prado de Dios. Salmos 23. Y el versículo 1 es un salmo de David. El Eterno es mi pastor. Uno con el que estamos muy familiarizados. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahora bien, el rey David no salía todos los días a tumbarse en un campo de hierba. Sabemos eso. Es lógico. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Piensen, hermanos. ¿Dónde está la biblioteca bíblica más grande del planeta Tierra? La vasta biblioteca de la iglesia es donde se encuentran los verdes prados de Dios. Las ovejas de Dios pastan donde existe el suministro de alimentos más rico. Nuevamente, recuerdo los comentarios de mi esposa después del servicio del sábado justo antes de la Pascua. Dijo que era la primera vez que se sentía alimentada. Miro hacia atrás y sé que solo una oveja de Dios podría tener ese sentimiento de satisfacción, paz, restauración, esperanza, un camino hacia la justicia. Pero es importante que mencione mi historia. No acepté una invitación para asistir a los servicios del sábado por esta Biblia, la Biblia que está en sus regazos. Tenía una Biblia mucho antes de conectarme con la Iglesia de Dios restaurada. La leía con bastante frecuencia. Vine porque probé la bondad de los verdes prados de Dios en línea, y de los libros y folletos que me envió la imprenta. Mi historia fue un poco diferente, pero mi esposa y yo ejemplificamos lo que estoy diciendo. Ella escuchó la voz. Ella no leía tanto como yo. Ella vino como resultado de que yo me alimentara de los prados de Dios. Ella vino a la verdad y supo que estaba siendo llamada porque escuchó la voz del apóstol. Pero al final del día, es lo mismo. Esa vasta biblioteca, la más grande del mundo, no surgió por arte de magia. Surgió de la verdad que el apóstol de Dios dio a la generación final, a la era final de la iglesia. En el centro de cada libro, en cada artículo, se encuentra la enseñanza del apóstol de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 10 versículo 7? Lo hemos escuchado muchas veces, en los días, ¿de qué? En la voz, los días de la voz del séptimo mensajero. Voz, audición. Pudo haber dicho en los días del séptimo mensajero, pero dice en los días de la voz del séptimo mensajero. ¿Por qué? Porque las ovejas de Cristo escuchan la voz de Cristo a través del apóstol. Obviamente, como dije, apoyados por ministros establecidos en el cuerpo de Cristo para instruir a las ovejas de Dios con la verdad que el Señor Pac nos ha dado de las Escrituras. Ahora bien, esto puede resultar dolorosamente repetitivo para algunos de ustedes, pero vale la pena repetirlo mientras examinamos cada área de nuestra vida, como dije antes. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo. Y una serie final de versículos acerca de escuchar mejor, porque las ovejas de Dios, las ovejas que Dios busca, tienen un oído excelente. Y estos son versículos de advertencia. Recuerden, las ovejas tienen un oído agudo. De hecho, tienen la capacidad de girar sus oídos en direcciones opuestas porque confían en que ese oído las alertará de los peligros. ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Juan 10. Juan capítulo 10, aquí entramos directamente en el pensamiento. Versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Ahí está de nuevo. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Versículo 4. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Comprenden eso, hermanos? Las ovejas que tienen un oído excelente reconocen la voz de su pastor. Ya hemos definido eso, pero también tienen la gran capacidad de reconocer voces extrañas y no las siguen. Hermanos, soy yo la oveja que Dios busca. Cuando las ovejas de Dios reconocen inmediatamente y huyen inmediatamente de la voz de los extraños, cuando era joven, mi padre nos llevaba a cazar ciervos casi todos los años, y teníamos que estar en silencio durante horas. Nuestras habilidades de caza dependían en gran medida de nuestro oído, no de nuestra vista. Teníamos que oír a los ciervos antes de que ellos nos oyeran. Ese era el juego. Por horas algunas veces. Ya fuera que estuviera caminando hacia el bosque o saliendo del bosque, ya fuera que estuviera sentado o de pie en silencio, porque tenía que oír ruidos extraños, porque podría ser un ciervo, podría ser un oso, podría ser cualquier cosa. Pero, ¿saben qué estaban escuchando los ciervos? También sonidos extraños. Al igual que las ovejas, los ciervos tienen un gran oído. Los ciervos mayores y maduros se inquietan de inmediato cuando escuchan sonidos desconocidos. De hecho, la madre de los ciervos mayores levanta la cola para alertar a sus crías cuando hay peligro, porque los ciervos más jóvenes no han desarrollado el oído que necesitaban para identificar ruidos extraños. Simplemente felices, caminando, ven que la cola se levanta, saben que mamá escuchó algo, particularmente un depredador. Y cuando tienen dudas, se lanzan, corren. Huyen de inmediato por su propia seguridad y la seguridad de sus crías o de la manada, de toda la manada. Nunca en todos mis años de caza he visto a un ciervo caminar voluntariamente hacia un ruido extraño a menos que se confunda. Tengo historias de cazadores, pueden preguntarme alguna vez. No durarían mucho en el desierto si no hicieran esto. Lo mismo con las ovejas de Dios, no durarán mucho. Hay quienes demuestran que no son ovejas de Dios. En lugar de huir de las voces extrañas, corren hacia ellas. Y de hecho, ellos mismos desarrollaron sus propias voces extrañas. Se acostumbraron a escucharse a sí mismos y no a la voz de Cristo. Es nuestro oído como las ovejas que Dios busca y que nos ayuda a reconocer, evitar y tratar adecuadamente con las voces extrañas. Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, mirad que nadie os engañe. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Señalando una vez más al Cordero de Dios. La oveja de ovejas, por así decirlo. A lo largo de los años, todos hemos escuchado filosofías seductoras, incluso en la iglesia, de los llamados expertos, que daban consejos y ofrecían razonamientos carnales. En ese momento sonaba extraño, pero yo era nuevo. Mi audición todavía se estaba desarrollando, pero tengo suficiente sentido común para mirar a los más maduros del rebaño, por así decirlo, y ver cómo se les pone la cola de punta. Esto fue de gran ayuda cuando estaba desarrollando mi audición, pero con el tiempo, las ovejas de Dios desarrollaron esa audición. Nos volvemos aptos para detectar filosofías, engaños, tradiciones, ideas mundanas que luchan contra el modo de vida de Dios. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron, ahí está de nuevo, la audición. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La voz de Cristo no ha cambiado. Viene a través de un apóstol y el Prado es la biblioteca bíblica más grande del planeta, creada a partir de la voz de Cristo a través de ese apóstol y los ministros que sirven. ¿Qué dice después de decir Jesucristo? La misma voz ayer, la misma voz hoy, la misma voz por los siglos, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. La voz de Cristo no ha cambiado a lo largo de los milenios, hermanos. Aléjese de todo lo que suene diferente. Si suena extraño, es probable que lo sea. Así que aléjese de los sitios web que odian. Aléjese de los sitios web que enseñan doctrinas creadas por el hombre y predican un Dios falso y un Jesús falso. Puede escucharlos arrojando sus opiniones personales sobre quiénes somos o quién es Dios, o quién debería ser Dios, o quién creen que debería ser Jesucristo. Segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1 y versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, no solo en aquel entonces, sino ahora. Continúa diciendo. Y luego versículo 8. Mirad por vosotros mismos. Interesante, interesante manera de combatir las voces extrañas. Mirad por vosotros mismos, dice. En otras palabras, examinad vuestro oído. Aseguraos de que vuestro oído esté en su mejor estado. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque hay mucho en juego, sino que recibáis galardón completo. Hablaremos de eso en un momento. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, retened lo que hemos recibido, nuestra agradable verdad presente que viene por medio del apóstol. No lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Porque el que le dice, bienvenido, participa en sus malas obras. Por eso no invitamos a nuestros hogares a testigos de Jehová, ni a mormones, ni a nadie que pretenda darnos una perspectiva diferente sobre nuestra religión. No me refiero a la familia. Mi familia biológica, la familia de mi esposa, no creen en las mismas cosas que nosotros, pero no vienen a mi casa con el propósito de cambiar nuestras mentes. Si lo hicieran, sería una despedida agradable. Yo los alimentaría de todos modos, pero a cualquiera que venga a decir cosas extrañas que van en contra de la doctrina de Cristo, ni siquiera le decimos bienvenido. Por eso, hermanos, no visitamos sitios web. Ustedes piensan que es solo una persona que toca a su puerta. Pueden invitar a alguien a su casa yendo a un sitio web en el que no deberían estar porque estamos invitando a otro evangelio a nuestra casa. Tampoco respaldamos ni nos gustan otros sitios cristianos. Es lo mismo. Les deseamos lo mejor si lo hacemos. Estos sitios combaten lo que hemos oído de los prados de Dios. Nos harán transgredir y no acatar la doctrina de Cristo. Así que, hermanos, mirémonos a nosotros mismos. Autoexaminémonos y preguntémonos. ¿Soy yo la oveja que Dios busca? Me pregunto. ¿Estamos escuchando la voz de Cristo? ¿Reconocemos y creemos que la voz de Cristo se escucha a través del ministerio de Dios, comenzando con su apóstol? ¿Pastamos regularmente en el prado de Dios, que es donde está su iglesia, que cultiva los alimentos más ricos en nutrientes disponibles? ¿Mi audición me mantiene alerta para evitar ruidos extraños? ¿Sonidos y voces extrañas? ¿Los estoy bloqueando? Hermanos, mientras nos autoexaminamos, debemos revisar nuestros oídos para asegurarnos de que nuestra audición esté funcionando correctamente. Si es así, si hacemos esto, ¿saben qué? Tengo noticias alentadoras, solo estamos a una fracción del camino. Una fracción. He pasado todo este tiempo, solo estamos a una fracción del camino si aprendiera a escuchar la voz de Cristo. Sí. Ya les dije antes que no era fácil ser oveja de Dios. Pasemos a Juan 10, volvamos a Juan 10. Disculpen. En un minuto iremos a Génesis 3. Génesis 3. Génesis 3. Una cita famosa de Thomas Edison. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Una oveja se emociona cuando oye que se acerca la voz de su pastor. Nosotros nos emocionamos cuando oímos la voz de Cristo, tal como la acabamos de definir, mi esposa y yo. Pero eso es solo el 1%. El 99% está por delante. Se necesita más que entusiasmo o inspiración. De nuevo, eso es solo el 1% de la ecuación. Sin él, sin oír la voz de Cristo, no podemos continuar para completar el otro 99%, la transpiración. Recuerden que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Me obedecen. Ahora, permítanme hacer otra pregunta. ¿Por qué Dios le quitó a Adán el árbol de la vida y luego maldijo la tierra por su causa, y luego le hizo comer de él con dolor todos los días? Todos los días de tu vida. ¿Por qué haría Dios eso? Un gran castigo. Génesis capítulo 3. Sabemos lo que sucedió en los versículos anteriores, comenzando en el versículo 1, pero lo retomaremos en el versículo 8. Y oyeron, Adán y Eva, oyeron. ¿Qué oyeron? La voz del Eterno. Ahí está. Que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del huerto. Versículo 10. Y él respondió. Oí tu voz. Hay dos veces ahora que se hace referencia a la voz de Dios. No creo que sea una coincidencia. Dios estaba tratando de pastorear ovejas que quería que se volvieran permanentes. Quería que se acostumbraran a su voz, no solo que la escucharan y la reconocieran, porque obviamente Adán desarrolló esa habilidad. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo. Y me escondí. Dios comienza a hacer una serie de preguntas. Las cosas se complican a medida que surgen muchas acusaciones. Y después de que Adán y Eva dieron su palabra, Dios se dirigió a Adán. Versículo 17. He aquí por qué Dios le quitó a Adán el árbol de la vida. He aquí por qué maldijo la tierra por su causa. He aquí por qué le hizo comer de la tierra con dolor todos los días de su vida. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios ha hecho saber a la humanidad desde hace 6000 años, desde la Biblia cuando fue escrito, esposos y esposas, tengan cuidado, el castigo de Adán fue el resultado de desobedecer la voz de Dios y elegir obedecer la de alguien más. Sí, incluso la de su esposa. Hermanos, las ovejas de Dios obedecen la voz de Dios. Punto. A veces las voces más difíciles de desobedecer vienen de las personas más cercanas a nosotros. En este tiempo de autoexamen podemos preguntarnos, ¿soy yo la oveja que Dios busca, que escucha y obedece su voz? Porque, hermanos, esto es lo que depende de la obediencia como ovejas de Dios a su voz, no a las otras. Hay muchas recompensas. Veamos cuántas podemos cubrir con el tiempo que nos queda. Lucas 6, Lucas capítulo 6. Hermanos, esta es la recompensa del 99%. Mi mensaje no es sobre la obediencia. Si escucha lo que Cristo dice, como expliqué, su voz, y la obedece, simplemente hágalo, como diría el comercial de Nike. Simplemente hazlo. Cuando escuche la voz de su pastor en el prado que Dios nos dio, guiado por el pastor, el apóstol y el ministerio, simplemente hágalo. Porque todo depende de ello. Y me refiero a todo. Solo voy a cubrir algunos aquí. Lucas 6, capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis? Señor, Señor. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, y eso incluye a las ovejas, toda oveja que viene a mí, ¿dónde? A su voz es, obviamente, el prado de Dios, y oye mis palabras, oye su voz, pasta y come, y las pone en práctica. Una fórmula muy sencilla, hermanos, para ser ovejas de Dios sanas y vibrantes. Obedezcan su voz, sigan las instrucciones del pastor. Y les mostraré a quién se parece él. Quiero hablarles de una vida de prosperidad. Una vida sólida. Un hombre o una mujer a quien la gente pueda mirar y decir, vaya, él y ella son diferentes, sin importar las circunstancias. Esto es lo que sucede. Dice, es como un hombre con una casa que tiene cimientos profundos sobre una roca que no pudo ser sacudida ante inundaciones y corrientes, superando las pruebas. Hermanos, esta es esa época del año. Porque fue fundada sobre la verdad que Cristo testifica. Por eso, ¿recuerdan que dijo que, da testimonio de? Nuestras vidas están fundadas en la verdad que hemos oído y en la obediencia a ella. Lo que Cristo testificó, de lo que dio evidencia, lo que afirmó a las ovejas de Dios. Recuerden, Él habla a las ovejas de Dios a través de su gobierno. Nuestras vidas están sobre cimientos sólidos. Pueden presentarse pruebas, tribulaciones y tribulaciones en nuestro camino, pero nada puede derribarnos si simplemente escuchamos y obedecemos lo que Dios dice. Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz. ¿Cuál es la recompensa? Y seré a vosotros por Dios, vuestro pastor, y vosotros me seréis por pueblo, mis ovejas, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Hermanos, bendiciones ahora, no solo en el futuro, ahora mismo sobre nosotros, escuchando, oyendo y obedeciendo la voz de Dios como sus ovejas. Piense en todas las veces que ha obedecido algo que escuchó, ya sea en su estudio bíblico privado, o tal vez algo que dijo un ministro durante un mensaje, señor Pack, algo que leyó en los materiales porque estaba luchando con un área, y no lo pudo encontrar en las escrituras, así que lo buscó en Google, o no lo buscó en Google, pero lo buscó en el sitio de la IDR, y lo encontró, y lo obedeció. Piense en las bendiciones. Piense en eso. Las bendiciones vienen como resultado, no solo una vida sólida, fundada y equilibrada que la gente puede admirar, sino que las bendiciones también llegan a usted. Éxodo 19, 5. Éxodo 19, 5. Hace algún tiempo di un mensaje, no recuerdo cuándo, sobre el sí, y el entonces, las declaraciones condicionales de la Biblia, está llena de ellas. Si haces esto, entonces esto sucederá. Aquí hay otra declaración: sí, entonces. Éxodo 19, 5. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Y luego añade en el versículo 6, aquí. Y seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Solo por oír y obedecer. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Un versículo muy conocido. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Todos queremos alcanzar el reino de Dios y entrar, no quedar excluidos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, por eso oramos todos los días. Hágase tu voluntad. No estoy hablando de algo que quiere que Él haga, o una promesa que Él le hizo, ciertamente, que puede ser parte de ello, o algo que quiere que otras personas hagan. Esa oración es una oración personal acerca de su disposición a hacer lo que escucha que Dios dice, su voluntad. Hebreos 5, 9, reino de los cielos, y entrada. Hebreos 5, 9. Hablando de Cristo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. No solo salvo ocasionalmente en nuestra vida de circunstancias que hemos atravesado, sino salvación eterna para todos los que le obedecen, todas las ovejas que le obedecen, salvación eterna. Primera de Juan capítulo 2 para nuestro versículo final. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15, versículo muy conocido también. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es usted la oveja que Dios busca? ¿Soy yo la oveja que Dios busca? ¿Qué voz está escuchando? ¿A qué voz está obedeciendo? Porque las ovejas de Dios, los hermanos, sus verdaderas ovejas, resistimos las pruebas, vencemos en medio de la adversidad, recibimos bendiciones, tanto físicas como espirituales, nos convertiremos en sacerdotes y ciudadanos del santo reino de Dios, y seremos salvos y disfrutaremos de la vida eterna. Si tan solo escuchamos y obedecemos la voz de Cristo, la voz de Dios, disfrutaremos de la vida eterna ya no como ovejas, sino como seres Dios eternos.